Imagina. 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 Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias.
Hoy en temporada de libros, Antonio Ortuño y Esbirros.
Yo soy un poco de la filosofía que tuve Ibargüengoitia con su dramaturgia, y él decía que a él se le ocurrían las ideas cuando llegaba el cheque del anticipo de la obra. Y durante un tiempo, aunque ya son tiempos lejanos, pero durante algún tiempo uno de mis principales motores para escribir relatos es que me ofrecieran dinero para publicarlos en algún lado. Desde luego que hay acontecimientos con los que no se puede hacer humor. El humor no es una herramienta universal, no se trata de un libro que coleccione o que acumule chistes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a esta temporada de libros, un programa que es punto de encuentro entre los autores y los lectores. En torno a los libros nos reunimos, como siempre ha sido, como al principio se hacía alrededor del fuego para contarse historias, pues ahora las escuchamos en las voces de aquellos que las escriben y también de quienes las leen. Yo soy Verónica López García y en compañía de Juan Carlos Castillo, productor de este programa, y del ingeniero Raúl Peguero en cabina de grabación, agradezco su presencia. Hoy continuamos nuestro recorrido por el campo de cosecha que son las estanterías, donde muy pacientes descansan nuestros libros. El pensamiento, la imaginación y las experiencias vitales de las escritoras y autores están aquí. Nosotros desdoblamos esas páginas, descubrimos a sus habitantes, nos dejamos llevar por sus impulsos, conocemos sus secretos y a veces, como aquí, escuchamos sus voces. En esta frecuencia nos encontramos quienes disfrutamos la lectura, esa placentera actividad que se multiplica en posibilidades de comunicación. Quédense conmigo y escuchemos las reflexiones que nos traen tantas páginas, así como el pensamiento de quienes las crean. Hoy, la lluvia incesante, el sol y sus torturas veraniegas nos traen Esbirros, una colección de violentos personajes entregados al servicio de esas vilezas cotidianas que nos conforman, que nos enredan unos con otros sin posibilidad de redención. Antonio Ortuño llega a nuestros micrófonos escoltado por sus Esbirros, un conjunto de cuentos publicados bajo el sello Páginas de Espuma, para imprimirnos esa penosa mueca que nos dejan las víctimas y los victimarios que todo el tiempo nos lanzan reflejos de espejo. ¿De qué lado están? ¿De qué lado estamos? Como cada semana, tendremos para ustedes a colaboradores que amplían nuestro horizonte lector. El periodista Emanuel Medina nos hace otra interesante entrega en su sección Caligrafía Exquisita. Quédate aquí, en temporada de libros. Caligrafía Exquisita. Caligrafía Exquisita. Con Emanuel Medina.
Mi cuerpo es una casa encantada en la que me extravío. No hay puertas, pero sí cuchillos y un centenar de ventanas. Es el epígrafe que recibe al lector según transcribe esta frase como tapete sombrío de bienvenida el escritor estadounidense descendiente de inmigrantes cubanos y austriacos de nombre Carmen María Machado, convertida ya en una de las voces más poderosas de la literatura weird, que me permitiré traducir este adjetivo en inglés como letras extrañas, sombrías, macabras, que la celebran como una de las narradoras más inquietantes de toda la Unión Americana y, por supuesto, de nuestra América Latina. Asentada en una realidad que se trastoca y que la joven narradora desgrana con frases de lírica oscura en su libro debut, Su cuerpo y otras fiestas, que se estrena en México a través de la editorial Anagrama con apenas 276 páginas que cobijan 8 cuentos que sutilmente provocan escalofríos en la piel y nos hacen cuestionar el mundo que habitamos, en donde el cuerpo femenino es el primer vehículo para presentirlo, habitarlo y, según las narraciones de Carmen María Machado, desvariarlo en su más extraña y perturbadora dimensión. Porque en sus cuentos como El punto de más, Las mujeres de verdad tienen cuerpo o Problemática en las fiestas, las mujeres protagonistas de las nebulosas fábulas descubren que sentir, en el sentido erótico de la palabra y en el sentido sobrenatural al mismo tiempo, hacen que la geografía corporal nos abra las puertas de un mundo donde el deseo y la muerte, los amantes y los espectros, las pulsiones y las decapitaciones puedan convivir con perturbadora armonía y delirante belleza narrativa. Así, en Su cuerpo y otras fiestas, podemos encontrarnos con la fábula de una mujer que es capaz de escuchar los pensamientos sinceros que escapan de las mentes de las actrices y actores porno mientras fingen la felicidad del orgasmo, llevándola a ella a cuestionarse su propio placer. Mientras otra protagonista reúne el valor para hacerse un bypass gástrico, solo para descubrir que la mitad pasada de peso de ella se convierte en un fantasma triste que la persigue. Y, en otro cuento, la serie La Ley y el Orden, que es un clásico de la televisión estadounidense, se transforma, con unos pequeños ajustes de su argumento, en una cascada de capítulos donde el horror y las apariciones de los fallecidos no dejan de perseguir a los detectives protagonistas. No para vengarse, sino para que les den cobijo en una vida donde ellos ya no tienen cabida. Así, esta nueva ola de creadoras literarias donde el terror y la violencia se vuelve un escalafón de la vida cotidiana y que recorre las letras hispanas desde Argentina, con Mariana Enríquez, pasando por Ecuador, con Mónica Ojeda, o en nuestro México, con la representación de Fernanda Melchor o Liliana Blum, hasta aterrizar en la Unión Americana con la prosa exquisita y mortuoria de Carmen, es que podemos percibir un mapa de letras donde el horror cotidiano es reinventado por escritoras poderosas que hacen que los lectores de género, en habla hispana y de otros países, volteen, sin dudarlo, a esta exposición inquietante y aplaudible que recorre los estantes de las librerías. Y aunque todas son muy altamente recomendables, es en Carmen María Machado donde se dirige mi invitación a leerla. Si es que los libros que provocan miedo o perturbación son lo tuyo. Ambas emociones transformadas en un perfume único y seminal que escaparon de las fantasías delirantes y sexuales de una escritora que no teme decirnos, en el fondo, que no hay mayor deleite que el que va bañado de un cierto y poderoso aroma que provoca escalofrío y nos muestra al mundo como es, hermoso y con garras de cristal. No es poca cosa para solo 8 extraordinarios cuentos. Y para despedirme, les quiero anunciar que estoy preparando un círculo de lectura diferente, esperando iniciarlo en octubre. Síganme en mi Twitter, @emanuelmedina, para más información en los próximos días. Yo fui Emanuel Medina Guerra para Temporada de Libros.
Esto es The Clash con Should I Stay or Should I Go? Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on and let me know. This indecision's bugging me. If you don't want me, set me free. Set me careless, me. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Antonio Ortuño nació en Zapopan en 1976. Es autor de las novelas El buscador de cabezas y Recursos humanos, así como de los libros de cuentos El jardín japonés, La señora rojo, Agua corriente y La vaga ambición. En 2006, el periódico Reforma eligió su primera novela como mejor debut en la literatura mexicana. Además, Ortuño ha publicado las novelas Ánima, La fila india, México, El rastro, Ojo de vidrio y Olinka. Sus libros se han traducido a una decena de idiomas, entre ellos el francés, el rumano y el italiano. Destaca su estilo marcado por el humor negro, la agilidad y precisión en su prosa y su capacidad para explorar las contradicciones de sus personajes. En octubre de 2010 fue elegido por la revista británica Granta como parte de su listado de los mejores escritores jóvenes en lengua española y la edición mexicana de la revista GQ lo eligió como escritor del año. En noviembre de 2010, apareció en España y México su segundo libro de relatos, La señora rojo. En 2019 se estrenó la versión teatral de La fila india, adaptada por la dramaturga Verónica Bujeiro. Ha colaborado con publicaciones periodísticas y literarias de América y Europa como El País, Etiqueta Negra, Letras Libres, La Tempestad, El Clarín y Proceso, entre muchas otras.
En esta ocasión me da mucho gusto recibir a Antonio Ortuño, que llega con sus esbirros bajo el brazo, esta publicación de Páginas de Espuma, la más reciente, y pues que continúa un interés muy especial en tu trabajo literario, Antonio, pues que tiene que ver con el lado oscuro compartido. ¿Es posible hablar y relacionarnos entre las personas desde otro lugar que no sea el poder?
Es una pregunta interesante y bueno, antes que nada, hola Vero y gracias por la invitación. Es interesante, pero es complicado, ¿no? Las relaciones, digamos, en las que las luchas de poder pasen a un segundo plano o incluso desaparezcan. Yo creo que son raras y son producto de educación, de cultura, de una cierta toma de conciencia a escala personal, que me parece que en general es difícil de conseguir, ¿no? Los ejemplos, en cambio, de lo contrario, abundan. Uno puede ir a los abarrotes más cercanos y encontrarse al tendero déspota con el dependiente, que va a ir recibiendo los gritos, pero llega la señora y le grita al tendero déspota y todo se vuelve una especie de cadena de gritos y de coscorrones. Y claro, ese es un ejemplo casi absolutamente doméstico, pero pues que lo podemos ir extrapolando a todos los espacios de las relaciones humanas, ¿no? Que en general suelen estar pues regidos por esas relaciones de poder. No hay necesidad, aunque puede ser útil leer a Foucault, pero incluso sin chutarse las obras de Foucault, uno se puede dar cuenta sencillamente por la observación de la naturaleza humana que la gente forcejea y la gente se trata de imponer y en otras ocasiones es sometida, pero también espera su momento, ¿no? Y su espacio para poder ser quien someta.
Iniciamos con esta pregunta justamente porque sin duda es el poder lo que pone en juego a tus personajes en esta colección de 11 relatos que son resultado de una cocción lenta, Antonio. Háblanos sobre este proceso creativo y en qué momento viste el visto bueno para entender que estaban completos o que deberían tener ya una salida publicable.
Y lo de cocción lenta es una buena metáfora, pero a lo mejor se queda hasta corta, porque el libro tardó del día que escribí el primero de los relatos o el más antiguo de ellos, y se me ocurrió el mecanismo completo del libro en el que ese relato podría funcionar. Hasta el momento en que salió el libro pasaron 12 años, ¿no? Es una cantidad de tiempo un poco estratosférica, pero porque ni quería ni podía, o ni siquiera se me ocurrió sentarme y ponerme en un verano y dedicarme, ¿sabes? Como gallina ponedora a hacer cuentos que tuvieran que ver con las relaciones de poder uno detrás de otro. Más bien pensé que, dado que es un tema que me interesa y que me ha interesado siempre y que también está allí pues en mis novelas y en una parte importante de las demás cosas que he escrito, pues iban seguramente a ir cayendo a esa canasta relatos con el paso del tiempo, ¿no? Entonces abrí una carpeta que se llamaba Esbirros y puse el cuento más viejo, que es el segundo en el orden en que aparece en el libro, que se llama Escriba, y cada cierto tiempo escribía algún relato, y si tenía que ver con esa temática, pues se iba a la carpeta y no acababa en otra parte, ¿no? Claro, muchos de esos cuentos aparecieron de manera individual y en primeras versiones, publicados en otras partes, en revistas, en portales, en suplementos. Alguno incluso, un par de ellos se tradujeron, alguno también se escribió y formó parte de una de estas antologías que a mí me parecen rarísimas, pero que hay muchas, en que te antologan un texto que no existe, te escriben para decir, tenemos una antología y queremos que participes, pero el texto no existe porque además quieren que sea una antología de inéditos, que me parece casi una contradicción en los términos, hacer una selección de lo que no existe. Yo soy un poco de la filosofía que tuve Ibargüengoitia con su dramaturgia, y él decía que a él se le ocurrían las ideas cuando llegaba el cheque del anticipo de la obra. Y durante un tiempo, aunque ya son tiempos lejanos, pero durante algún tiempo uno de mis principales motores para escribir relatos es que me ofrecieran dinero para publicarlos en algún lado, ¿no? Si ya tenía una idea, pues me ponía a desarrollarla, y si no tenía una idea, pues me ponía a pensar hasta que salía la idea y salía el relato, ¿no? Desde luego, eso favoreció el que se escribiera a lo largo de tanto tiempo, que aunque hay una temática, digamos, común que vertebra un poco los cuentos, pues en cuanto a lenguaje, en cuanto a planteamiento y en cuanto a recursos literarios, son muy diversos, ¿no? Porque algunos de los relatos tienen, insisto, 12 años y otros tienen 10, 9, 4, el más reciente ya tendrá unos, pues al menos un par de años en el lomo, ¿no? Y en medio de eso escribí además otras cosas y también fui como saltando otros registros, pero terminé quedando muy, muy satisfecho con el resultado. Claro, en algún momento sí me tuve que poner a trabajar con ellos ya como un conjunto. Y bueno, pues a cuidar sus semejanzas, pero también sus diferencias y a no repetir unas cosas y otras, a revisar a profundidad esas primeras versiones que habían salido en algún otro lugar, pero no en el libro. Para mí los relatos siguen estando abiertos hasta que no salen en un libro, ¿no? Y el libro ya de alguna forma es como su sepultura para mí como autor. Y entonces, pues bueno, ya quedan exclusivamente para los lectores, ¿no? Yo a estos relatos ya no les meto pues mano ni loco de nuevo, ¿no? Pero en medio de eso, alguno de ellos se reescribió 3 o 4 o 5 veces.
Los niños temen la penumbra y a su inquietud le cuelgan careta de monstruo. Un engendro de garras negras que personifique la anticipación del dolor que es el miedo. A mi hermano le entusiasmaron los monstruos desde que tengo memoria. Por el contrario, sus sabandijas solo me interesaban cuando el Hércules en turno les cortaba la garganta. La gente nos decía que éramos muy diferentes y a nuestras espaldas rumoreaba que nos odiábamos. Y no sé si eso explique lo que sucedió con el ladrón, pero tendrá que ser que sí. Yo había cumplido 18 años, que es edad perfecta para creer en un destino glorioso. Mi hermano ya tendría 20 y tantos y su principal actividad era beber. Lo hacía casi todos los días, ir a los bares, meterse en problemas, volver a casa raspado y sucio como gato. Por mi lado, pasaba las tardes dedicado a oír música, con la cabeza sumergida entre las bocinas y una pila de discos. Aquel día se salió del patrón. Sucedió en el instante en que la ventana de la cocina se rompió. No fue un crujido llamativo o una explosión, sino un derrumbe cristalino, modesto. Pero al suceder en mitad de dos canciones, durante un mínimo paréntesis de silencio, percibí el quiebre sin dudarlo y brinqué del sofá. No podía ser culpa de mi hermano, supe de inmediato. Él sería una bestia, sí, pero no lo suficiente como para saltar a la azotea, descolgarse como un simio y fracturar el vidrio de la cocina en vez de tocar la puerta si no llevaba encima la llave. No, debía tratarse de un extraño.
Y los extraños que saltan a tu patio nunca tienen buenas intenciones.
Nunca tienen buenas intenciones.
Nunca tienen buenas intenciones.
Apagué las luces, no la música que conocía a detalle y ensordecería al invasor, pero no a mí, y me deslicé con pasos prudentes a mi habitación. Allí, entre los anaqueles de ropa, escondía el cuchillo. Había llegado a mis manos como regalo de una chica que no era ya mi novia, pero que me había agradecido con esa hoja las tardes interminables que pasé concentrado en lamerla. Era un arma fea, de artesanía, que al ser afilada se deformó y cuyo mango se había aflojado en pocos meses, por lo que hubo que reforzarla con una tira de cuero arrancada a una chamarra y unas vueltas de cinta industrial. Con tales remedios parecía más la daga de un orco o la piedra dentada con que los aztecas le sacaban el corazón a sus vecinos que un arma noble. Pero aún así, era toda mi defensa. La eché al bolsillo y regresé a la sala. El ruidero de la música no me ocultó los pasos del intruso. Lo escuché allá, aún en la cocina, y supuse que estaría perdido en mitad de un cálculo. ¿Le convendría aguardar hasta que diera con los habitantes de la casa o sería mejor aventurarse al ataque? Si su decisión era lanzarse a combatir, seguro que estaría armado con navaja o pistola. Pero si lo hacía con lentitud, medité, sería por temor. Y su objetivo podría consistir más bien en meterse cualquier cosa de valor al bolsillo y escapar por el patio sin escándalos y antes de ser detectado. Fragmento del cuento Temor.
Oye, Antonio, el poder como este centro neurálgico donde están los personajes con toda esta diversidad cromática, estilística, incluso temporal y geográfica en donde los ubicas, tiene salidas muy duras. Es decir, todos nos siempre en lo cotidiano estamos atravesando por esas relaciones en actividades tan simples y tan íntimas, pero siempre está ahí presente. Y las salidas, pues terminan siendo de verdad duras, hostiles. Pensar en que al final lo que se acumula, pues suele ser rencor y no lo contrario. Suele ser la amargura, ¿no? Por todas esas ocasiones en que tuvimos que ceder justamente ese poder al otro. Cualquiera que tenga interés por alguien más, aunque sea, o más bien sobre todo el romántico o el amoroso, el erótico, pues ahí está el poder. Y si hablamos de las jerarquías sociales, pues todavía es más evidente. Llama la atención que aún en esa dureza que está ahí, está en estas páginas, nunca te olvidas de esas dosis igualmente ácidas de humor. ¿Cómo ir controlando esas dosis de negrura con esos descansos o respiros que nos das a los lectores y que vienen del humor?
Yo no pienso nunca en el humor como una suerte de condimento extra al texto, sino que mi relación, digamos, con el lenguaje y la manera en la que veo las cosas, aunque de repente es una palabra un poco elevada, pero un escritor pues tiene una cosmovisión. o la va construyendo con su escritura. Y en ese sentido, a mí me dan risa muchas cosas en la vida cotidiana, en la vida pública, y desde luego durante la escritura, que narradas desde otra perspectiva, pues podrían ser acontecimientos trágicos, ¿no? Y a cierta escala se mueven en una línea delgada que, insisto, el tono es lo que lo resuelve. Hay una idea de Orson Welles, el cineasta, que me gusta mucho, que decía la diferencia entre un final feliz y un final trágico es en qué punto dejas de contar la historia. Porque a veces avanza de un estadio a otro, ¿no? Y en ocasiones, si detienes la historia en el momento justo, parece que viene la hecatombe, y si la sigues contando un rato, las cosas se resuelven, o las cosas se resuelven y si la sigues contando un rato, pues se contaminan y se envilecen y se caen, ¿no? Me gusta mucho esa idea de que el tiempo también tiene que ver con la interpretación de los hechos, ¿no? No me gustan las fábulas porque las fábulas siempre llevan las historias hasta la moraleja, hasta la conclusión fácil y un poco pedagógica y desde luego moralina. Y a mí me gusta detener las historias antes de que lleguen a ese punto, ¿no? Cuando las conclusiones pueden ser distintas y pueden ser incluso un poco equívocas. Desde luego que hay acontecimientos con los que no se puede hacer humor. El humor no es una herramienta universal, no se trata de un libro que coleccione o que acumule chistes, de la misma forma que no atornillas con martillos, ¿no? Las herramientas se usan para cosas diferentes, pero a mí me parece que justo algunos episodios más descarnados, más trágicos, más rudos, adquieren una mayor dimensión, sí pueden hacer contrapunto con momentos de humor, con momentos de ridiculez. A mí me fastidia mucho la monotonía, ¿sabes? Y escribir una serie de cuentos solo para decir que las personas malas son malas y las personas buenas son víctimas desafortunadas, sinceramente no me interesa. Además, las mesas de novedades están repletas de ese tipo de libros, ¿no? Una de las obsesiones de la literatura contemporánea es un autor hablando en primera persona diciendo, soy muy bueno y ayudo a los otros, soy tan bueno que me doy cuenta de cómo lastiman a los otros esos seres malvados. Pero bueno, eso lo sabíamos desde el catecismo, ¿no? No hay necesidad de escribir literatura para llegar a esas conclusiones tan superficiales. La maldad o la vileza o cualquier clase de característica humana está tan entremezclada con otras. No hay víctimas químicamente puras ni verdugos químicamente puros. Todos están veteados de muchas otras características y eso hace incluso las preguntas éticas más profundas, pero en medio de eso pues está la literatura, ¿no? Que no es el terreno favorito de la ética, ¿no? Es un espacio de distorsión y en el que los valores que en la calle o en la casa pueden parecernos muy claros, en el texto son completamente otros, ¿no?
Temporada de libros.
Temporada de libros.
Temporada de libros.
Temporada de libros.
Para vivir el verano.
Volvemos.
Historias para escuchar.
Historias para escuchar.
Continuamos.
We'll be right back.
Estamos escuchando a AC/DC con Highway to Hell, un clásico. Estamos conversando con el escritor Antonio Ortuño.
Esta nota liminar que aparece al principio de los 11 relatos cita a Ezra Pound, un personaje que en algunos sentidos y para algunas miradas sería políticamente incorrecto, pero que escribió desde una lucidez que permanece. ¿Es parte del espíritu de esta época poner esta nota liminar cuando hay tanta densidad y violencia en estos 11 relatos?
Entiendo esa nota liminar en dos sentidos. Por un lado, sabes, como en las costas mexicanas, tú sabes que por ley ponen este asunto de las banderitas, si es verde, si es amarilla o si es roja, pero no hay en realidad pues guardavidas prácticamente en ninguna playa, entonces les ponen la bandera roja todo el tiempo porque en realidad no se están haciendo responsables de ti como bañista nadie, ¿no? Y tú sabes que siempre nadas bajo tu propio riesgo. Es una de las maravillas de nuestras hermosas playas mexicanas, es que pues si te ahogas te van a decir qué mala onda, pero ahí estaba la bandera roja, ¿no? Desde luego que a mí me divertiría la posibilidad de que alguien fuera tan rotundamente ingenuo que leyera de manera lineal estos cuentos y llegara a la conclusión de que yo estoy haciendo apologías de la maldad humana, cuando en realidad el sentido es sencillamente la exploración literaria de las circunstancias humanas y de las características de la experiencia humana, ¿no? Pero justo, claro, es una suerte de lanzarle un guante al espíritu de la época y decirle, pues a partir de aquí, si pasas y lees a estos cuentos, pues los valores de Twitter dejan de funcionar, ¿no? No operan aquí dentro, porque estos cuentos son otro sitio. No son tweets que puedas sacar dentro de 5 años diciendo, este autor se burlaba de tal o cual persona. Bueno, ahí tenías un aviso, ¿no? Esos relatos están pensados para acompañar la experiencia humana, que además pues está llena de vetas que podríamos considerar oscuras, ¿no? Pero yo creo que, y justo volviendo a lo que mencionabas de Pound, como la cultura funciona por acumulación, por contagio, por contaminación, prescindir por sus indudables loqueras políticas de un personaje como Pound, que estaba tan rematadamente orate, que se declaró mussoliniano y que trabajaba para una radio de propaganda de los fachas del partido fascista italiano, pero bueno, que a la vez tuvo una mirada lucidísima sobre la poesía y la tradición y la renovación de la poesía, y también sobre la economía. Desde los años 60 estaban los beatniks reivindicando la mirada económica de Pound, ¿no? En contra de esa economía de mercado ilusoria en la que todos son intermediarios, todos son especuladores, etcétera. Es la misma persona, ¿sabes? Que tenga vetas de locura y de vileza no significa que no haya tenido inteligencia y lucidez y que haya que enterrarlo absolutamente con todas sus ideas, ¿no? Es esta vieja paradoja de que no hay que tirar al niño junto con el agua sucia cuando se termina el baño.
Oye, Antonio, en todos los relatos, bueno, están organizados una línea temporal, ¿no? En el ayer, en el hoy, en el mañana. El único cuento que forma parte del mañana es Interruptor y habla de un asunto fundamental. Siempre ha generado tensión esta idea, esta forma de convivencia, siempre ríspida entre los llamados géneros, entre los hombres y las mujeres. Y hoy más que nunca, pues la discusión, por más que lleguen otras crisis de otra índole, vuelve a la superficie el tema de la condición de la mujer y lo femenino frente a la presencia altiva, jerárquica, dominante de el hombre y sus representaciones. En Interruptor, juegas con un futuro en donde estas cosas pues se revierten. ¿Cómo es que llegas justamente a que sea posible quizás solo en una clara ficción hablar de este asunto que es tan poderoso en nuestra actualidad y tan difícil, tan complejo?
La idea del cuento, que no sé si pueda ser catalogado como ciencia ficción, porque yo no tengo conocimientos científicos como para saber si sería posible o incluso funcional este aditamento biomecánico del relato que detiene el flujo de testosterona en el organismo masculino y que de esa manera resuelve la hiperviolencia, digamos, teniendo como entre sedados y artificialmente convertidos en eunucos a los hombres. Pero en realidad lo que explora es la relación que se discute entre la masculinidad y la hiperviolencia, ¿no? Como si están relacionados o no, si es algo cultural o si es algo biológico o si son ambas cosas. Y en realidad el relato toma partido por esa apreciación. Es decir, sí hay una relación en el cuento directa entre la hiperviolencia y la masculinidad, y en cuanto le desconectan el interruptor al personaje y narrador del cuento, pues para poder gozar de sus favores sexuales, pero el tipo lo que hace es desquiciarse y ponerse a matar a otros hombres, ¿no? Y no se controla hasta que le vuelven a conectar el interruptor. Yo no creo que la literatura esté ahí para jugar a la futurología, ni a la sociología social, ni a la psicología social tampoco. Acabo de decir la bestialidad de sociología social, pero en realidad quería decir psicología social. Sin embargo, creo que poner eso un poco en perspectiva, sacarlo a lo mejor del escenario de lo presente, en la que tanta gente niega la evidencia y tanta gente dice, no, pues solo son algunos los hombres que son violentos, no todos, ¿no? Esta idea de no todos. Yo no sé en qué mundo vivieron, porque yo no soy una persona particularmente violenta, pero duré parte de mi infancia tumbándome los dientes con otros chamacos, ¿no? Desde luego que la masculinidad consiste en una escuela de violencia, que a medida que pierdes capacidades físicas por envejecer, se va volviendo muchas veces violencia simbólica, o se acumula la violencia simbólica con la física. Pero para mí sencillamente es una especie de reconocimiento desde la condición, digamos, literaria masculina de esas condiciones, ¿no? Sencillamente es un poco como redondear esta idea que está en el libro, de que la violencia y el abuso y esas partes más áridas y desagradables y incluso detestables del comportamiento humano existen desde el pasado remoto, desde el primer cuento con este ambiente legendario de las mil y una noches, y que lo más probable es que mientras los humanos existan, también van a existir estas características, ¿no? Inclusive en ese futuro utópico, diagonal distópico del último relato, ¿no?
Soy 23, dijo 23, y el escáner de reconocimiento vocal la respaldó. Pulsé el botón apropiado. La compuerta del vehículo se deslizó y ella subió a bordo con la bolsa del desayuno que insistió en pagar para los dos. Su actitud era mejor desde que la salvé de la asaltante de cajeros automáticos. Mi intervención representó una falta al código, porque la agente armada es 23 y yo, que padezco la desventaja de haber nacido varón, solamente soy un mediador. Mi trabajo es tomar conocimiento de los problemas entre ciudadanos y coordinar su resolución pacífica. Si fallo, 23 está capacitada para utilizar el paralizador o incluso, si lo considera válido por el código y ante una emergencia indudable, el pulverizador. El interruptor de testosterona que llevo en la médula dificulta cualquier acción violenta de supervivencia y no se diga de agresión, pero, en cambio, potencia la capacidad para el diálogo. Ella, por su lado, tiene autorización para utilizar fuerza letal si lo considera prudente. Curiosa frase que une el asesinato con el buen juicio. Comimos en silencio la ración de huevo con salchicha. La asaltante había sorprendido a 23 un par de jornadas atrás. Era más joven de lo que el reporte dejaba adivinar. Es difícil que un reporte ofrezca exactitud, pues existen numerosas palabras prohibidas por el código, por lo que, por ejemplo, no puede darse cabal cuenta del volumen corporal, el tono de piel o cabello, o la edad aparente de una infractora. y mucho más ágil de lo que la coraza preventiva le permitía hacer a mi compañera. Fingió rendirse cuando le cerramos el paso a su rueda personal a un par de esquinas de distancia de su último atraco. La mujer extendió las manos para ser apresada, pero justo entonces, con una cabriola, despojó a 23 del pulverizador y a punto estuvo de accionárselo contra la coraza. Pero los vehículos artillados que tripulamos se llaman así por una evidente razón. Pulsé el botón apropiado y la asaltante se convirtió en mermelada de vísceras antes de desvanecer a mi compañera en los aires. Para su mala fortuna, el interruptor de testosterona envió a mi sistema nervioso la descarga que me derrumbó un segundo tarde. Hasta ese día, mi relación con 23 había sido tan mala como suele ser la que une a cada agente armada con su mediador respectivo. Tenía que soportar comentarios hirientes sobre mi papel en los conflictos diarios y las humillantes miradas que le dedicaba en las regaderas compartidas de la comisaría a mi anatomía amansada por el interruptor. Alguna vez incluso me pareció escuchar su voz en el comedor general, en mitad de una mesa repleta de agentes, quejándose de que le había asignado al compañero menos hirsuto de todo el sector. Me lastimó. Fragmento del cuento Interruptor.
¿Será entonces momento, Antonio, de replantear la masculinidad?
Es momento de replantearse, hace mucho en realidad que es momento de replantearse las cosas, ¿no? Quizá no al ritmo que deberían y no en todo el mundo a la vez, pero pues, supongo que si pensamos en las generalidades de las vidas humanas en los 1800 a la fecha, pues sí hay como ciertos avances, por más insuficientes que sean en ocasiones, o por más que áreas completas de la geografía humana a veces se desfacen, digamos, de ese movimiento. Desde luego no todas las sociedades corren en la misma dirección y a la vez. Con todo lo criticable que puedan tener la cultura occidental, pero es muy autoconsciente y al menos hay un debate público bastante profundo, ¿no? Y de ese debate en la filosofía, en las artes, en la política y en la sociedad, pues han ido surgiendo, desde luego, toda clase de ideas libertarias, subversivas, igualitarias y demás. Pero aunque sea a través de un montón de luchas, se pueden conquistar con el tiempo ciertas libertades, ¿no?
Antonio, pocas veces se habla del trabajo con el editor. ¿Cómo trabajas con un personaje que tiende a ser quizá el más cercano para quien escribe, que es su editor? Tú aquí en Páginas de Espuma y con Juan Casamayor, ¿cómo fue el trabajo con él para llegar a estos esbirros?
Yo tengo la enorme fortuna de tener a Juan Casamayor como mi editor hace ya algunos años y también como un amigo cercano y como un lector atento de lo que escribo. Con Juan platico y discuto prácticamente todo lo que escribo, aunque él no lo vaya a publicar, pero es un lector muy acucioso y que creo que parte del trabajo de un editor es que, aunque Juan solo publica mis cuentos, Páginas de Espuma, lo sabes, es una editorial que esencialmente publica relato y en eso está basado su identidad, es decir, no publica novelas. Yo también escribo novelas que desde luego publico en otro lado, pero el trabajo con Juan pues es sumamente enriquecedor porque pues es tener a un lector extraordinario con quien puedes ir comentando casi en tiempo real las cosas, ¿no? Juan estuvo al tanto de este proyecto básicamente desde que apareció. Conocía todos los relatos en sus diferentes versiones, las fue viendo modificarse y tenía lecturas muy atinadas y muy profundas cuando ya me puse a trabajar con el manuscrito completo, con la colección de relatos para el libro. Y en charlas con Juan realmente fue cuando se estableció la estructura final, el acomodo de los cuentos, más que un editor que también lo hacen desde luego y cuidan mucho pues todos los asuntos, digamos, formales de corrección, pero es un gran publisher, ¿sabes? Es decir, se puede discutir con él a profundidad la concepción y la ejecución de una obra literaria. Y eso, pues, para un autor, tener ese acompañamiento de un editor tan importante y erudito como Juan, pues eso es una ventaja inmensa, ¿no?
Para ir cerrando esta conversación, Antonio, pues ayer, hoy y mañana, la convivencia humana produce cosas terribles, también otras fantásticas. Y hablando del hoy, de esta esquizofrenia, de la abundante hipocresía de esta realidad compartida, de la desesperanza, de una cultura tan cercana al crimen, a la muerte, en el caso de México, por ejemplo, ¿qué es lo que más te molesta de esta realidad y qué es lo que más te provoca, por ejemplo, para seguir escribiendo, para seguir repensando?
Yo creo que entre el narrador y la realidad en la que vive, por naturaleza deben de existir fricciones, incluso fricciones muy profundas, porque si uno está conforme con la realidad, no necesitas el espacio de la ficción o te es menos interesante, ¿no? Yo tengo la teoría de que la gente feliz no lee novelas, la gente feliz no se interesa en las historias. Y a lo mejor parte de su felicidad radica en ese aislamiento radical de la experiencia humana, ¿no? Yo tengo un amigo matemático y que dice que mientras está en sus ecuaciones es profundamente feliz y yo lo entiendo como escritor, desde luego, pues eso no pasa, ¿no? Te puede dar cierta placer el hecho de escribir, pero la naturaleza humana que llega a las páginas y la que vale la pena analizar es en la que existe el conflicto. Un libro que se trate de la bondad, un libro narrativo que se trate de la bondad, en general se va a parecer a los cuentos infantiles de última generación, en la que, para que no se asusten los niños, decidieron pedagogos, que no escritores, pues que ya no haya conflicto, ¿no? Y que es el equivalente a encontrarte a tus vecinos en la calle, los personajes platican y se dicen, hola, buenos días, hola, ¿cómo estás? Y hacen cosas aburridísimas y son muy felices haciendo cosas aburridísimas, ¿no? Desde luego, con eso, pues no se construye literatura que tenga dos dedos de relevancia. La literatura que tiene relevancia está en el conflicto, porque eso amplía nuestra capacidad de entender la realidad. Parte de lo que me molesta es esa hipocresía que mencionas en la discusión pública, pero también en la discusión privada. Sabemos que vivimos como en sociedades en que la doble moral está a la orden del día entre todos los bandos y en todo el espectro de la sociedad. La gente que dice estar en contra de la violencia son turbas de linchadores en las redes, que lo que hacen es acosar a la gente hasta ver si la pueden agotar de manera psicológica y reventarla ahí en la red, y esos son los justicieros, ¿no? Entonces imagínense los que se asumen como malos, cómo se comportan, andan mandando fotos de nombres escritos con balas y amenazando de manera horrible a las personas por atreverse a opinar cosas con las que ellos no están de acuerdo. La verdad es que la discusión pública contemporánea es un fracaso absoluto, no hay diálogo directamente, no existe el diálogo. La gente le apuesta todo su capital a sentir que ganó una discusión de Twitter, ¿no? Y desde luego que muchos caímos en eso porque en algún momento parecía un espacio como fresco, como divertido y como interesante de contrastar puntos de vista, pero que, dada la intervención masiva de intereses políticos en las redes y de intereses de otros tipos, pues se fue contaminando y a fin de cuentas se zombificó el espacio, ¿no? Claro, yo siempre distingo la dimensión entre lo que es uno como particular, como ciudadano, si se le quiere ver así, y lo que pasa en la literatura, ¿no? Yo no quiero hacer feliz a la gente o darle resmas de buenos consejos con los relatos. No escribo relatos para que la gente diga, sí, tomaré mi destino en mis manos. Eso es autosuperación barata, ¿no? Yo no leo a Virginia Woolf o a Patricia Highsmith para que me enseñen cómo vivir, sino para que me digan cómo es la vida y cómo puede ser la vida, ¿no? Que son cosas muy diferentes. La literatura amplía la realidad porque acompaña la experiencia humana en todos sus avatares, en los peores, en los mejores y en la combinación de ellos. Mientras que la literatura que está escrita bajo una especie de finalidad política o ideológica, por más noble que pueda ser en la realidad, pero lo que hace es apretar y comprimir esa realidad, porque necesita deshacerse de las cosas con las que está en desacuerdo.
El rastro de la nieve en tu sangre. El imbécil de Caruso llegó tarde. Lo digo, aunque no habíamos acordado cita alguna, y ni siquiera estábamos en contacto antes de aquella noche. No, Caruso llegó tarde, en realidad, para evitar que recayera luego de 8 años. Una hora tarde, cuando la nieve, el polvo maldito, había invadido mi sistema. Me explico. Durante mis tiempos juveniles, me aficioné al consumo de nieve, y luego, no sin pasar por noches de sudor, aullidos y vómitos, la dejé. 8 años duré limpio, 8 años como 8 soles. Conseguí separarme de la costra de amistades ineptas con que se suele revestir un consumidor, incluso al precio de no tener con quién salir. Fui capaz de tolerar la enfermedad y muerte de mi madre y la partida de mi hermana Clarita, quien se apagó como una santa en brazos de su esposo, sin entregarme a los consuelos de la nieve. Dejé de preocupar a los jefes en la agencia de publicidad en la que trabajaba. Esos fariseos igual consumían, pero bien que señalaban con el dedo a cualquier empleado con huellas de vivir la noche como ellos hacían, y me convertí en ejemplo de readaptación. Pero la inercia conspiró en mi contra. Por respeto a mi condición de remiso, dejé de ser convocado a las fiestas de oficina, me alejé de los jefes y terminé arrinconado primero y olvidado después. Me recordaron apenas a tiempo para pedirle al guardia, una tarde, que me acompañara a la puerta y revisara que todos los objetos apilados en mi caja de cartón me pertenecieran. Me echaron, sí. Sobrevinieron 15 meses de exilio. Busqué amigas en la red y las inundé con mensajes incitantes que declinaron responder. Cuajé de currículums vitae los correos de cada ejecutivo de cada agencia de la ciudad, tecleando incluso al azar. Fito Caruso, por ejemplo, podía haber tenido la dirección fitocaruso@publitec.com. o F. Caruso, o F. Caruso, o incluso Fito. Caruso, sin descartar la confianzuda Caruso arroba. Y una noche, reconciliado con los dudosos amigos de mi etapa de consumidor, flaqué. Hugo, al calor de los tragos y unas cuantas partidas de billar, me llevó aparte. Tengo algo si quieres. Las miradas de todos los presentes se encajaron en mi nuca. Hubo gestos de incredulidad cuando incliné la cabeza en señal de aceptación. Hugo se apresuró a conducirme a la bodeguita de los viejos tiempos, la de siempre, se rebuscó en los bolsillos y luego de pelear a oscuras contra sí mismo y su torpeza, ofreció un montoncito de nieve en la esquina de una credencial. Lo aspiré. Un corifeo de rostros pasmados me recibió al salir. Mi espinazo se sacudió. Una hora después apareció por el bar Fito Caruso, elegante y derrochador. Acababa de mudarse a una nueva agencia, mayor y poderosa, y se acercó sin pestañear a mi lado. Necesito que te vengas conmigo, viejo. Haces unas pruebas sencillas lunes y martes y el miércoles estás trabajando, ¿te parece? Una hora tarde, hijo de puta. Una hora tarde.
Llegamos al final de nuestro encuentro sonoro. Deseo que hayas disfrutado de esta temporada de libros y te invito a que cada miércoles en punto de las 4 de la tarde nos acompañes en nuevos viajes. Puedes encontrar información sobre nuestro programa en la página de Facebook Temporada de Libros. Conéctate y síguenos la pista. A mí me encuentras en Instagram como verónica.press con doble S. Yo soy Verónica López García y te deseo un gran día y mejores lecturas.
Imagina. Imagina. Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Gracias por tu escucha.